11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 23 de abril. Felicidades, por tanto, a los Jorges, a los Jordis, a los libreros, a los aragoneses, catalanes, por supuesto, a todas las gentes de bien, que son muchas, todas casi, de Castilla y León. Hoy van a permitir que empecemos este Toril hablando de esta casa, hablando de nosotros, porque hay cosas que anunciar. Disculpa de antemano por el autobombo. Estamos inmersos en Sevilla, pero en Madrid no paramos de pensar en el mes de mayo, que está a la vuelta de la esquina, y no es para menos. Llega San Isidro y la Comunidad de Madrid se viste de gala, se pone guapa. Y ya saben ustedes que esta casa Telemadrid va a ofrecer un buen puñado, 14 retransmisiones de la feria taurina más importante del mundo. Pues bien, Onda Madrid, esta casa, esta radio que ustedes escuchan, se suma a la fiesta y se suma a la apuesta por los toros. Y por orden de fechas, les podemos anunciar a esta hora de la noche que el día 2 de mayo, el día de la Comunidad de Madrid, además de ver los toros por la televisión, los van a poder escuchar ustedes por la radio. Vamos a retransmitir de manera íntegra la goyesca con Uceda, con Robleño en mano a mano y los toros de Valdefresno. El equipo del Toril, desde la Plaza de Toros de Las Ventas, les va a contar el mano a mano que sirve de aperitivo para todo lo que viene después. Y lo que viene después es San Isidro, donde vamos a estar, ahí va otro anuncio, todas las mañanas con nuestras tertulias otro año más. Bajo la maravillosa parra del patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de Las Ventas, a la que echamos y seguro que también nos echa mucho de menos, entre la 1 y las 2 de la tarde vamos a hacer tertulias diarias para analizar todo lo que dé de sí la feria taurina más importante del mundo. Están todos ustedes invitados, por supuesto. Y además, el Toril, este programa, va a ofrecer un especial con motivo del Día de San Isidro, la noche del 15 de mayo, Día del Patrón, sin dejar de lado, por supuesto, nuestra cita habitual todos los domingos para dar cuenta de lo que pase a lo largo de la semana. Y ya que estamos, que sepan ustedes que si escuchan Onda Madrid podrán escuchar resúmenes diarios por la mañana, por la tarde y por la noche de lo que pasa en la Plaza de Toros de Las Ventas. En total, vamos, contando rápido y mal, nos sale la cuenta de cerca de 30 horas hablando exclusivamente de toros en menos de un mes. Además de todas las conexiones, al menos 4 diarias para rendir cuentas de lo que pase en Madrid y en la Plaza de Toros de Las Ventas. Porque el Mundial del Toreo se ve, pero el Mundial del Toreo también se escucha, aquí, en la casa de todos los madrileños, en una radio autonómica, de información generalista, pero que no tiene complejo alguno en apostar por la tauromaquia y por la cita taurina más importante de cada año. Si ustedes quieren, ya saben dónde estamos. Invitados quedan. Así que de antemano, gracias, muchas gracias por estar al otro lado. ¡Qué ganas! ¿Qué ganas tenemos de que llegue el mes de mayo? No me digan ustedes que no.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he feels it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window
Gonzalito, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas noches.
¿Tienes ganas de mayo?
Pues sí, sobre todo de esa agenda tan apretada que vamos a tener en Onda Madrid.
No sé de dónde vamos a sacar el tiempo, la verdad.
Bueno, pues lo
de algún sitio, ¿no?
Sí. Nos lo quitaremos sitio. De dormir.
Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas noches.
Buenas noches. Buscando clones en Google, a ver si hay posibilidad de que saquemos un duplicado, un Mar Domingo duplicado, un Bienvenida duplicado, Julio duplicado. Viene mucho trabajo. Mi cabeza está en mayo ya.
Eso no lo puede hacer el chat GPT ese, que tú sé que lo manejas.
De momento
no. ¿No podemos ponerle a hacer algo?
De momento no. Vamos a ver si tenemos a unos días antes de que empiece la feria.
Dices duplicado y se me ponen los pelos de punta.
Te acuerdas todavía.
El toro de Victoriano del Río.
No ha salido un toro mejor que duplicado desde entonces.
Julio Martínez Romero, ¿qué tal, Julito? Buenas noches.
¿Cómo están los máquinas?
Eso está bien. Hay que sacar ese sonido, ¿eh? Se nos
sí,
ha pasado.
Sí, sí,
¿cómo
sí,
están
sí.
los máquinas? ¿Qué tal, Julito? ¿Dónde estás?
Bien, bien. En Albacete todo genial, con ganas de que empiece San Isidro ya también, para no venir a Albacete y quedarme a vivir ya casi en las ventas.
Joder, ¿no? Pero no digas eso, con ganas de que empiece San Isidro para no ir a Albacete, macho. O sea, ¿tampoco cariño le tienes a tu casa?
No, al revés. Lo que pasa es que le tengo más cariño a San Isidro que a nada, que a la Virgen de los Llanos.
Oye, ¿tienes algo que contarnos de tus menesteres?
No, hoy hemos estado otra vez con la colombicultura. Con
¡hombre!
Emilio, que es torilero de la Maestranza. Que,
¡hombre, por favor!
Que nos escribe, que nada, me ha escrito que también es colombaire.
¿Ah, sí?
Ya lo contamos el otro día, lo de los palomos deportivos, ¿no? Pues hoy he estado también en la final regional, han venido todos los políticos de Castilla-La Mancha, de Albacete.
¡Qué bien!
Y nada, he recogido un trofeo a campeón del día, pero lo he recogido en calidad, ¿no? Como cuando sube el hermano del Juli a recoger los trofeos del hermano, pero o sea que no soy campeón de nada.
Está Carmelo entusiasmado aquí con la colombicultura, que le veo...
Estaba mirando si toreaba John Ram hoy, parece que no, ¿eh? Parece que hoy nos hemos librado.
Oye, que tenemos muchísimas cosas por delante. Siempre lo decimos, y van a decir que estamos mintiendo, pero es verdad que hoy vamos fatal. Así que vamos a aprovechar lo que tenemos por delante para decir lo que ha pasado en el mundo del toro. ¿Por dónde empezamos? A ver, vosotros diréis.
Tenemos muchos festejos. No sé, Gonzalo, ¿te parece que empecemos por el día de ayer, que ha sido un fin de semana
intensísimo? Sí, claro. Pues mira, vamos a empezar por la primera de ayer, la de Sevilla, que yo creo que tenemos que comentar brevemente. Esa corrida de Victorino Martín, ¿verdad?, en la que nos reencontramos con el Cid de toda la vida, con Emilio de Justo, que cortó una oreja, y con un gran Manuel Escribano, que rozó la puerta del Príncipe. No nos hubiera importado ver al sevillano atravesar ese umbral.
Oreja también para Manuel Jesús en la tarde de su reaparición, sí. Un toro de vuelta al ruedo de Victorino, patatero, de esa ya insigne estirpa de Cobra Diezmos, uh-huh. Y sobre todo una corrida que nos trajo a ese Victorino de finales del siglo pasado, ese toro encastado, y sí. Que la corrida duró 3 horas prácticamente y es que nadie pestañeó.
Nada. Entretenidísima la tarde ayer en Sevilla, y eso que bueno, los tres que estamos aquí la vimos por la televisión.
Sí,
la plaza
sí.
Tuvo que ser tremendo. Luego a ver si nos da tiempo a hablar un ratillo bueno de Sevilla.
Ha habido miga.
¿Qué ha pasado? Que ha habido cosas que comentar, sí.
Y eso, Escribano muy bien con el bueno, muy bien con el complicado también.
Totalmente.
A mí, yo ayer dije, es Ruiz Manuel Escribano.
Sí. Estuvo cumbre.
¿Te gustó, Julito?
Me gustó muchísimo con el bueno, con el hijo del toro al que él mismo inmortalizó en Sevilla, pero sobre todo con ese segundo. No ya porque tuvo más o menos mérito, sino porque se me ocurren muy pocos toreros, por no decir ninguno que no sea Manuel Escribano, que sean capaces de, si llega a matar, cortarle una oreja a ese toro. Creo que hay muy pocos hoy día en el escalafón que a ese toro le puedan cortar una oreja, en Sevilla o en la plaza que sea, o en Olivenza, porque como ya salen los toros de Olivenza en Sevilla y viceversa, pero bueno, me encantó Escribano.
Y si os parece, hacemos un repaso a lo más destacado que nos ha dejado la Feria de Abril en sus 5 primeras tardes. Además de la de ayer de Victorino, la feria empezó con la de Santiago Domecq, en la que Álvaro Lorenzo paseó la única oreja de la tarde. Actuación también aguerrida de Alfonso Cadaval y de Garrido, que no tuvieron demasiadas opciones. Y Gonzalo, en la segunda con la del Parralejo, otro toro de vuelta y una de las faenas del año.
Efectivamente, el toro de vuelta fue Príncipe, que lo cuajó de pe a pa Daniel Luque, desde el primer capotazo hasta la estocada. Dos orejas con muchísima fuerza en una tarde que compartió con Miguel Ángel Pereira, que resultó silenciado, y Francisco Emanuel, que fue ovacionado en su primer toro, un toro interesante al que le pegó buenos naturales, pero que faltó un poquito de acople, sobre todo más temprano ese acople, y fue silenciado en su segundo turno.
Muy bien.
Buen debut de Francisco de Manuel, y llegaría en la tercera la polémica y la primera puerta grande, primera puerta del príncipe de la feria, primera puerta del príncipe en la carrera de Roca Rey con la corrida de Núñez del Cubillo. Cortó tres orejas el peruano, silenciados Urdiales y Manzanares. ¿Qué os parece? ¿Era de dos?
Para mí sí, yo sé que para Julio no. Pero para mí fue una tarde en conjunto de Puerta del Príncipe, de figurón del toreo, de arrasar con lo que tuviera por delante. Creo que ese toro de Núñez del Cubillo, que se ha cantado tanto, incluso se ha calificado como soberbio o enorme, inmenso toro, yo no lo vi tan claro, no lo vi tan bueno. Y sí que vi un Roca Rey que bueno, que salió a por esa Puerta del Príncipe y batió todas las dificultades que se encontró en el camino.
Para mí, estoy de acuerdo contigo en eso, pero para mi gusto hay que torear más en Sevilla para una Puerta del Príncipe. A mí me supo a poco, la verdad. Me parecen dos orejas exageraditas.
Yo, si le pudiera algo a Roca Rey, pues a lo mejor que hubiera cogido la mano izquierda al final de la faena,
sí,
pero también no sabemos si hubiera aguantado el toro esa tanda o no, y a lo mejor se hubiera caído todo lo que había construido en ese rato, porque el toro ya le estaba costando un mundo tirar hacia adelante. Yo la verdad que lo vi perfecto.
¿Y tú, Julio?
Yo, sobre todo, una cosa, ¿no?, que siempre pasa con Morante o ciertos toreros que en Sevilla, no, esto que ha hecho es histórico, no, es que lo de Roca es histórico. Si estamos hablando de Sevilla, una plaza de primera, la segunda más importante del planeta toro, la segunda feria más importante, y estamos lidiando una corrida de Olivenza, nada puede ser histórico. Ni lo de Daniel Luque, ni lo de Roca Rey, ni lo de ningún torero. Y a partir de ahí, aparte de que la corrida es que es indigna, dentro de que es una corrida de toros, ese toro te puede matar, pero creo que para Sevilla deben exigir más, tanto los aficionados como los toreros como la prensa.
Sí, sí,
a mí Roca Rey me pareció la versión más vulgar de Roca Rey, no me gustó para nada. Hasta la última tanda no se dio cuenta de que el toro lo quería todo por abajo, y cuando le exigió, cuando el toro respondió, fue en la última tanda. Y yo soy fan absoluto de Roca Rey, me encanta cómo torea Roca Rey y me encanta el peruano, pero me pareció una tarde muy vulgar de Andrés Roca Rey, y creo que es muchísimo mejor torero que lo que vimos el otro día, pero la versión que dio es la que quería la gente para la Puerta del Príncipe, y bueno, pues la consiguió. Entonces, claro, si torea para el público y no para la afición, el triunfo lo tiene. Lo que pasa es que el reconocimiento creo que va por otro camino, y yo creo que así no lo va a conseguir.
¿Tú, Carmelo?
Bueno, yo creo que la actuación de Roca Rey fue a lo que nos tiene acostumbrados. Para mí no fue una faena de dos orejas, sí que fue una tarde de Puerta del Príncipe, y creo que la corrida de Cubillo sí podía haber estado mejor presentada. Ha pasado ya las dos que lleva lidias la Maestranza, pero bueno, que esa inclusión de los toros en Olivenza meses antes, pues no afecta a más ganaderías que la de Cubillo, ni a la del día anterior, ni a la del día después.
No, y sobre todo que, oye, que son dos toros que se recuperaron de una corrida suspendida en Olivenza. Bueno, oye, Olivenza es una plaza de segunda, pero que puede que se lidien en momentos toros que estén por encima de lo que pide Olivenza. Y, bueno, a mí ese sexto toro no me pareció para nada indigno de Sevilla, la verdad.
Es decir, ¿habla mal de Sevilla esto o habla bien de Olivenza?
Exacto, no sé. Yo no tengo tan claro, la verdad. Es verdad que José Vega compartió una foto en la que se ve desde un perfil el toro muy concreto, que parece que la cara es más pobre, pero luego a mí en televisión no me dio para nada esa sensación. Ni de volumen, ni de
tal
ni
vez
de cara.
Tal vez tampoco exagerado, pero el hecho de que dos toros que han estado en Olivenza vayan a Sevilla a mí me chirría muchísimo.
Pues la prueba,
te digo Olivenza, como te puedo decir alguna otra plaza de segunda. Bueno, que hay plazas de segundas en las que se exige
pero
más toro que en Sevilla.
¿Qué haces con ese toro? ¿Lo matas? O sea, oye, no, el ganadero le tiene fe. Y
pero,
otra cosa curiosa, le había tocado ya en el sorteo de Olivenza
Sevilla,
a Roca Rey, o sea, estaba destinado para él.
Pero Sevilla, Sevilla.
Sí, pero
Sevilla tiene que, a ver, es que claro, según donde pongamos el umbral en Sevilla, claro. Pues
Sevilla no las ventas, de hace mucho tiempo. Me refiero que en Sevilla sale un toro, digamos que
más cómodo para los toreros.
Sí, pero
ayer mismo la de Victorino, que pudo estar más armada, parecía otra cosa en las fotos, a cuando salieron luego uno a uno por la puerta de Chiqueros, y es verdad que le pudieron faltar más pitones, pero a mí desde luego no me faltó trapío, quizás en el sexto, que era un poquito.
Igual es que nos hemos mal acostumbrado al toro de Sevilla ya. que puede ser. O sea, yo personalmente creo que en la segunda feria más importante del mundo hay que exigir
un punto por encima. El toro de Bilbao es de Bilbao y el de Madrid es el de Madrid y el de Sevilla no es ni el de Madrid ni el de Bilbao.
Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, pero tal vez debería ser un puntito por encima. Si hablamos de la segunda feria en importancia del mundo.
Pero si no, igual si no lo exigen los aficionados de Sevilla, es que si no les molesta a los sevillanos, no.
Hay algunos que sí. No creo. Hablas con algunos que te dicen, esto ya se ha convertido en lo que se ha convertido. Pero bueno,
no,
oye,
creo.
No, pero que es verdad.
No sé en qué época
que,
ha salido el toro de Bilbao en Sevilla.
No, es verdad que no, en ninguna. Pero es verdad que no hay, o sea, que no hay un clamor popular, que no se pone toda la plaza de uñas con el toro de Sevilla.
Es que todo lo vemos con la perspectiva de Madrid, con la perspectiva de las grandes, bueno, de donde vemos el toro grande, pero es que ni el toro de Zaragoza es el de Madrid, ni el de Sevilla es el de otros lugares. Que dos toros que han estado chiquereados y sorteados en Olivenza terminen lidiándose en Sevilla y además propicien faenas de Puerta del Príncipe, pues yo no lo veo para nada malo, la verdad.
Julio.
No, o sea, no, yo creo que no es que veamos el toro más o menos grande, que en Madrid vemos el toro íntegro. O sea, si de verdad lo de Roca Rey o lo de Daniel Luque es histórico con toros de Olivenza, lo de Fernando Robleño con Camionero, ¿qué es? Es la cátedra de la tauromaquia, no sé, claro. A mí de verdad, o sea, la única, vamos, es que no hay por dónde cogerlo. Para mi forma de ver la tauromaquia, como a mí me han enseñado, como dice Félix Madero, que lo hemos hablado esta semana, solo se pueden ver toros en Madrid hoy día. El resto es la farándula y el cachondeo, y Olivenza es lo mismo, lo que decía Zabala también en la crónica, la maestranza convertida en Olivenza, que sí, que es maravilloso para ir y pasártelo bien, pero, en fin, no es la tauromaquia que a mí me han enseñado. Soy muy joven, será que estoy todavía por enseñar.
Bueno, que tenemos que avanzar. Más cosas que hayan pasado.
Sí, que son las de 11 y 16 y llevamos dos festejos repasados.
Voy a decirme ahora, en Olivenza ha habido una corrida de toros, bueno, que estaba reseñada.
Terminamos el repaso con Sevilla, si os parece, con la Puerta del Príncipe, tercera de Guillermo Hermoso de Mendoza. Ya verás la que te va a echar tu padre cuando llegues a casa, porque ha caído el rejón de muerte en lo alto y Guillermo Hermoso de Mendoza ha cortado tres orejas a una corrida de San Pelayo, de capea, de juego dispar, en la que Diego Ventura ha pinchado el premio gordo, ovaciones y en su segundo, tras dos avisos, y Rui Fernández ha sido ovacionado con leve petición en ambos.
Uh-huh. Bueno, pues en Madrid, viniendo ya al día de hoy, salida de una novillada de Guadaira en la que ha destacado a Alejandro Mora, que ha dado una vuelta al ruedo tras petición, y ha saltado al ruedo un gran novillo de Guadaira de nombre, Carmelo.
Hortensio.
Hortensio, hombre. Como aquel novillo que toreó Gómez del Pilar hace 11 años de esta misma ganadería en las ventas, y ha toreado junto a Curro Durán, que ha sido silenciado, y Miguel Andrades, que ha sido el afortunado que se ha encontrado ese novillo. Y solamente pues han quedado sus ganas y una fortísima voltereta después de entrar a matar.
¿Más?
Tenemos que contar muchas cosas del día de ayer. Por ejemplo, la corrida de Couto de Fornillos, que no acabó de despegar en ningún momento. Primera de la Feria de San Jorge en Zaragoza. Morenito de Aranda ovacionado, silenciados Javier Cortés y Román.
Muy bien.
Sin embargo, hoy en Zaragoza se ha lidiado una de Valdefresno, en la que el Fandi ha sido silenciado, Miguel Ángel Pereira también, y Daniel Luque ha cortado una oreja tras aviso en una faena que podía haber sido premiada con el doble trofeo de no fallar con la espada en su primer intento.
Vale.
Ayer estábamos muy pendientes de lo que sucediera en Aguascalientes, también lo estaremos esta noche. Ayer, con los toros de Fernando de la Mora, hacía su debut en esta plaza mexicana Fernando Robleño, silencio tras aviso y saludos desde el tercio. También regaló un toro y recibió una ovación. El Cejas cortó una oreja a su primero y Juan Pablo Sánchez también le pudo cortar una oreja al primero de su lote. El festejo interesante, y Fernando Robleño, que según mató la corrida de Aguascalientes, emprende camino a Madrid porque le espera el compromiso de la Goyesca aquí a la vuelta de la esquina.
Vale.
Y esta semana hemos tenido Copa Chenel y Circuito de Novilladas de Madrid. Hemos tenido en San Martín de Valdeiglesias una corrida de toros muy seria de Castillejo de Huebra y de José Manuel Sánchez. Bueno, perdón, Castillejo de Huebra y José Manuel Sánchez de forma conjunta, y Salvador Gavira García, Juan del Álamo tres orejas, Mario Palacios una oreja y Calerito una oreja al sexto de la tarde.
Y destacar ese toro cuarto de vuelta al ruedo de Castillejo de Huebra, cosas que se nos quedaban en el tintero en el día de ayer. Mar Domingo, por ejemplo, en Palos de la Frontera con toros de Alba Real, una tarde de dos orejas al cuarto toro de la tarde de Curro Díaz. Cayetano cortó tres orejas y David de Miranda, nos gustaría verlo en muchos carteles, cuatro orejas y un rabo. Tarde exitosa de David de Miranda. Y también ayer en San Martín de Crau, en Francia, con dos tercios de entrada y toros de Jonet y Dolores Aguirre, Álvaro de la Calle, vuelta al ruedo tras aviso y silencio, Adrián de Torres, silencio tras aviso y silencio, y Tibo García, que cortó la última oreja. Por cierto que ayer también reapareció Alejandro Fermín, herido en la Copa Chenel, que había dejado una gran sensación, reapareció en Cáceres, en Talayuela, con toros de los Espartales. Para Diego Ventura, que también toreaba, cortó cuatro orejas Diego Ventura, y Carmen Valiente para la Lidia a pie. Dos orejas Antonio Ferrera y ovación, y Alejandro Fermín, que cortó cuatro orejas y un rabo. Le tiro la gorra a Alejandro Fermín, con la rodilla fastidiada, con la meseta tibial fracturada. Ha llegado al compromiso.
Y con la recomendación de los médicos de no torear, pero se ha saltado a la torera. Del circuito de Madrid destacó Alejandro Chicharro con tres orejas y Rubén Núñez cortó una oreja. Por cierto, esta semana hemos conocido que Samuel Navalón, el novillero triunfador de Kilómetro Cero, va a ser apoderado por Nemesio Matías y va a debutar con caballos prontito.
Muy bien.
Tenemos semifinalistas del circuito de Madrid. Ya están clasificados Pepe Luis Cirujeda, Marcos del Rincón, Alejandro Chicharro, Jesús de la Calzada, Álvaro de Chinchón y Rubén Núñez. Y Gonzalo, que hay muchísimas cosas. Hoy nos hemos dejado en el tintero una de las noticias más importantes del día, porque ha reaparecido Manuel Dios le guarde.
Hombre.
En la plaza de Guijuelo. Lo ha hecho frente al toro olvidado de Capea. Le ha cortado las dos orejas. Morante de la Puebla ha paseado tres orejas, Emilio de Justo una y una, Manuel, Dios le guarde, ha colgado el cartel de No hay billetes en Guijuelo y le ha cortado dos orejas a ese olvidado y otra más al toro Avellano, que ha cerrado una tarde en la que se lo deben haber pasado estupendamente y se lo deben estar pasando aún estupendamente.
Mar Domingo, bueno, como vamos bien de tiempo,
pues sí.
El fin de semana próximo, que es puente además,
sí, es verdad.
La primera
para algunos,
feria,
para algunos.
Exacto, la primera feria de ganaderías de Lidia de la Comunidad de Madrid, que será en la Venta del Batán, desde el jueves 27 a las 10:30 de la mañana hasta el domingo 30 a las 3 de la tarde. Tendremos una serie de toros expuestos en los corrales y una feria auténtica con distintos cursos y actividades tanto para mayores como para niños, encierros infantiles y más cosas.
¿Toros de Madrid o de Olivenza?
Creo que de Sevilla.
Y terminamos, por ejemplo, también hoy en Casarrubios del Monte, en Toledo, con media plaza, la corrida del Montecillo, el cuarto de pañuelo azul. Cuatro orejas para Juan Leal, oreja y oreja para Ángel Tellez y Francisco de Manuel, silencio tras aviso y oreja. A la una de la mañana estará mucha parte de la afición española pendiente de lo que pase en Aguascalientes. Torean Diego Silvetti, Fermina Espinosa, Armillita Cuarto y Andrés Roca Rey. La corrida de la estancia empieza a eso de la una de la mañana.
Muy bien.
Bien pendientes, seguro que están todos los aficionados. Y terminamos el repaso recordando que se ha presentado la feria de Tres Puyazos en San Agustín del Guadalix, donde los aficionados han tomado el mando. La segunda feria del aficionado, os repaso brevemente los carteles. El 6 de mayo a las 12 de la mañana, el desafío ganadero entre los de Barcial y los de Paloma Sánchez Rico de Terrones, es en Caste Clairac, para dos novilleros valientes como son el colombiano Leandro Gutiérrez y el portugués João de Alba. Carlos Enrique Carmona hará las veces de sobresaliente. Por la tarde, el 6 de mayo a las 6 en punto, desafío ganadero, corrida de Dolores Aguirre y José Escolar para José Lillo, Damián Castaño y Ángel Sánchez. El 7 de mayo cierra a las 12 de la mañana una corrida, bueno, corrida por llamarlo algo, porque esto va a ser una auténtica experiencia. Los toros de Miguel Reta, Casta Navarra, para mano a mano entre Sánchez Vara y Octavio Chacón. También importante que alguien ha aceptado ir de sobresaliente a esa corrida y es Alberto Pozo.
Claro, pues mira, estaremos también pendientes, cómo no. 11 y 24 minutos de la noche en el Toril, hasta ahora, como siempre, la Temesteca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
En el Toril, la Temesteca con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mardomingo. Con el aviso de indulto inminente sobrevolando la maestranza pospandémica, hoy traemos la historia de Playero, un toro negro de Murube que fue indultado dos veces. Primero en el albero sevillano y poco después en los corrales de Lisboa. Había sido tentado como heral y aprobado por el ganadero. Tras una pelea con otro toro, el vaquero le curó con salmuera las heridas y Playero respondía a su llamada, comía azucarillos de su mano y dejaba que Joselillo, que así se llamaba el hombre, se recostara sobre él. Playero se convirtió en la atracción de la casa. Al parecer fue acariciado, obsequiado con golosinas y montado por alguna dama de alta alcurnia. Tal vez varias. Algunas publicaciones mencionan a la duquesa de la Torre. Las más, a Rosario Falcó, entonces duquesa de Alba, paseando sobre el lomo de Playero o abriendo la noble comitiva del encierro que precedió a su lidia. Y la condesa de Valencia de San Juan y fotógrafa aficionada, Adela Crook, cuenta en su diario de viajes por Europa que visitando la ganadería se subió sobre Playero y tomó numerosas fotos en aquella víspera de su indulto. Y llegó el 18 de abril de 1897, domingo de resurrección que abría la temporada sevillana, con gran expectación por ver el juego de un playero ya cinqueño. Y tomó seis varas de los Zalea, Pepe el Largo y Melilla, aunque solo se empleó con bravura en una de ellas. El diestro Antonio Reverte le rascó el lomo un par de veces antes de que el clamor popular consiguiera el indulto del animal. Apenas dos meses después fue encajonado rumbo a Lisboa. Dicen que el mismo rey Carlos I de Portugal había mostrado interés por conocer a Playero. El 20 de junio saltó al ruedo de Campo Pequeño, donde rápidamente pudieron dar fe de su mansedumbre y docilidad. Y volvió a la dehesa sevillana donde terminó sus días. En los años 60 aún seguía viva su leyenda, tal vez algo desvirtuada hasta nuestros días, siendo incluso imagen de un brandy. Y es que no fue precisamente Playero indultado por Bravo, y tal vez hoy no sería entretenimiento de nobles, sino fichaje estrella para cualquier santuario animalista.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire.
Pues vamos a saludar a esta hora de la noche, a las 11 y 28, al que ha sido uno de los grandes protagonistas de los últimos días y sin duda va a ser uno de los grandes protagonistas de la temporada después de la corrida de toros de esta semana en Sevilla. Victorino Martín, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, Victorino.
Muchas gracias.
Es para estar contento, se queda corto, ¿no? Imagino, después de una tarde de toros así y en una plaza de toros como la de Sevilla, ¿cómo está uno?
Bueno, pues la verdad es que muy contento, sí, claro, por supuesto, porque un marco como Sevilla y pues no es fácil, ¿no? No es fácil triunfar en él porque son plazas muy exigentes, son plazas en las que siempre he dicho... aparte de la exigencia del público, el recinto es muy duro para el toro, por, no sé, por las dimensiones de la plaza, por las características de los chiqueros, y la verdad es que, bueno, pues el resultado de la corrida del pasado sábado día 22, pues estará muy contento.
Vuestra casa es, fíjate que el Hierro de Vitorino ha estado obviamente siempre ligado a Madrid, con tardes históricas en Madrid, pero en los últimos años Sevilla es una plaza que se os ha dado especialmente bien, Vitorino.
Pues sí, la verdad es que quizás por el tipo de toro que se exige en Sevilla, que no es un toro, es un toro quizás más entipado, no tan grande como se pueda exigir en Madrid, pero la verdad es que sí. Nuestros resultados de los últimos años en Sevilla pues han sido pues quizás de las plazas que mejor se nos han dado.
Uh-huh. Vitorino, ese quinto, patatero, ¿no, Carmelo? ¿Era?
Patatero,
hijo de Cobradiezmos. Lo empezamos a leer y se empezó a correr como la pólvora, ¿verdad, Gonzalo? Que este es hijo de Cobradiezmos. Y claro, yo cuando veía ese toro dije, hay que preguntarle a Vitorino ¿dónde hay más hijos de Cobradiezmos? ¿Dónde vamos a ver más hijos de Cobradiezmos? A ver, ubícanos, ¿dónde están los hijos de Cobradiezmos, Vitorino?
Pues hay de todo, los hay en el campo, los hay de 4 años, de 3 años, de 1 año. En el vientre de sus madres, otros, pues así hay varias camadas de Cobradiezmos, incluso ya hay algún nieto de Cobradiezmos.
¿Algún nieto incluso?
Sí. Bueno, no para lidiarse, ¿no? Uh-huh. Sí, en el campo, ¿no? Hay becerros que han nacido ya este año que son nietos de Cobradiezmos, ¿no? Entonces, pues sí, pero que no solo son Cobradiezmos la ganadería, ¿no? Porque hay toros.
Claro.
Que dan características tan fijas como la Cobradiezmos, ¿no? Por ejemplo, pues no vayamos muy lejos, el toro premiado como el más dado de la Feria de San Isidro del año pasado por el Ayuntamiento de Madrid y por muchos otros jurados, pues no tiene nada que ver con Cobradiezmos.
Sí.
Y ha sido un toro también que brilló mucho, que tuvo mucha calidad, el toro de Sergio Serrano.
Sí, el de Sergio Serrano,
Sergio.
Garañuelo,
sí, eso, ¿eh? Sí. Uh-huh. No tenía que ver con Cuauhtémoc de Cobradiezmos y también tuvo una forma de vestir muy parecida a la que tuvo el
sí.
Patatero. Es verdad.
Uh-huh. ¿Era de vacas para el ganadero ese patatero?
No. Yo creo que ese giro es un poco más. Y hace todo tuvo una calidad tremenda, pero le falta un poquito de más de empuje, ¿no? Es como a mí me gusta, ¿no?
Uh-huh.
La verdad es que también hay que decir que le perjudicaron dos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le pegaron un puyazo muy trasero, que ese puyazo hizo mucho daño. Y luego el toro, pues hay un episodio en el que le roba el capote al pagarlo a Puerta Gallola a Manuel Escribano. Entonces el toro mete todos los pitones y con todo el empuje en el suelo. Y eso también, bueno, para mí es como si hubiera tomado un puyazo, ¿no? No que diera la voltereta, sino que él cogió, cogiendo el capote, se empleó y se dobló por entero para intentar cornear ese capote, ¿no? Y bueno, pero no pediría un poquito más. Nosotros para ser mental, pues le pedimos un poquito más.
Mm. Gonzalo.
Está en la línea.
Vitorino, buenas noches, enhorabuena.
Hola, buenas noches.
Vaya corrida importante lidiada en Sevilla. ¿Alguno de los toros que lidiaste este año en Olivenza te hubieran servido para Sevilla?
No. Este año a lo mejor no, pero otros años pues a lo mejor sí, es que depende.
El año de los 6 de Ferrera yo creo que sí, ¿eh?
Si había algún toro que podía haber servido, sí.
Sí, sí, sí. No, fuera de broma, Vitorino.
Es una polémica...
Sí.
Es una polémica la que me quieres llevar que yo no voy a entrar.
No pretendía. Era una duda.
Lo que sí está claro es que los toros cambian en 3 meses, ¿eh? O en 2 meses o en 1 mes. ¿Eh?
Eso es justo lo que estaba intentando explicar antes.
Te das cuenta, Vitorino, cómo mete el dedo Gonzalo Bienvenida, ¿eh?
Se la ha puesto planita.
Se nota que es una dinastía torera. Pone la muleta muy planchada.
No, pero era una pregunta, pero no quería ahondar ahí, de verdad. Que no, Vitorino, con respecto al reencuentro con el Cid, pues también para nosotros estábamos comentando al principio del programa lo bonito que fue, ¿no? Ver al Cid a ese nivel, tan torero, como lo recordamos de esas tardes tan importantes, y otra vez vinculado al hierro de Vitorino, aunque esta vez no fue el que le al que le tocó el mejor lote.
Hay sorpaso en la suerte, Gonzalo.
Pues sí, pero yo, vamos, por supuesto que fue muy 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 bonito ver así de nuevo, que nos trajo añoranzas de viejos tiempos, ¿no? Y también hay que destacar la actuación de los otros dos toreros, ¿no? Yo creo que la corrida impactó por el juego o por el comportamiento que llevaba dentro, pero también por cómo estuvieron los tres toreros. Que fíjate, ya te, por la mañana le decía a Ramón Valencia antes de empezar la corrida, mucho antes, le estoy hablando en un apartado de sorteo. Enhorabuena, Ramón, de antemano, porque has puesto a tres de los toreros que mejor pueden estar en estos momentos con una corrida de casa. ¿No? Porque son tres toreros que han triunfado en Sevilla, con esta ganadería, con nuestros toros. Y además son toreros que la conocen y que saben un poco cómo hay que hacer las cosas, porque el toro no está muy peculiar. Por ejemplo, pues pues con el capote pues hace unas cosas que luego no las repite en la muleta, ¿no? Y que es un toro que normalmente va más, y sin embargo, pues los toreros que no lo puedan conocer, pues ven el comportamiento del toro con el capote y ya no apuestan por él, ya piensan que no va a funcionar en la muleta, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Y entonces era muy importante que esos toreros que puso, pues son toreros que entienden la ganadería de casa, toreros que la conocen y toreros que ya habían triunfado en Sevilla, pues los tres, de las cuatro puertas grandes que tiene Sevilla, pues han sido gracias a toros de la casa. Emilio de Justo, la única corrida nuestra que mató en Sevilla, pues estuvo a no haber fallado con la espada para haber abierto la puerta del príncipe. Y Manuel Escribano, pues es el que intentó cobrar diezmos y además ha tenido otras actuaciones importantes en Sevilla, aunque la más destacada de todas es la actuación con cobrar diezmos. Es decir, que son tres toreros que ya habían triunfado anteriormente con nuestra ganadería y en Sevilla. Entonces eso es muy importante. Y además los tres estuvieron muy bien.
Carmelo.
Vitorino, enhorabuena, no solamente por Patatero, sino por toda la corrida. Me imagino que unidos a, bueno, al comportamiento de excelsa clase de ese quinto toro, también hace falta echar ese par o tres de toros encastados en una corrida así para que la marca Vitorino siga teniendo fuerza.
Sí, pues salieron, ¿no? Yo creo que la corrida un poco... La nota, el denominador común de toda la corrida fue la casta, ¿no? Y sobre todo ha habido dos toros que además, sobre todo uno que rozó la categoría de Alimaña, ¿no? Vamos, uno fue Alimaña y el otro mismo fue Levanta un poco, ¿no? Que fueron el segundo y el sexto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pero los toros siempre salen en casa y, bueno, sin buscarlos, ¿no? Porque es un comportamiento que puede aparecer y que es normal que aparezca cuando buscas el animal encastado, ¿no? Te puede salir el animal encastado pues más fácil o el animal encastado más difícil, que es como fueron segundo y sexto.
Y nos fuimos de allí con la sensación de que a pesar de la importante tarde que echó Emilio de Justo ayer en Sevilla, está aún aterrizando, ¿no, Vitorino? Después de ese percance que le dejó sin torear el año pasado, no sé si desde la posición del ganadero, que lo conoce perfectamente, también compartes esa visión.
No, yo no la comparto. Yo creo que, por ejemplo, si este toro, a mí me hubiera gustado ver a Musa. No fueron fácil ninguno de los dos, todos míos, porque no fueron muy encastados. Y él estuvo muy importante con los dos. Y incluso, bueno, pues a mí me hubiera gustado ver a otros muchos toreros que, sí. Bueno, pues con cualquiera de los dos, de los primeros del escalafón. Pues me hubiera gustado verlo con cualquiera de esos dos toros. A mí Emilio me gustó mucho. La pena es que no mataras esto, porque si matas esto... yo he comentado con muchos profesionales que conocen muy bien Sevilla, y si mete la espada al sexto hubiera sido muy probable que hubiera abierto la puerta del príncipe.
Estaba la gente, sí. Estaba la gente muy caliente y estaba la plaza muy caliente, o sea que sí, sí, podía haber pasado cualquier cosa. Vaya. Julito.
Sí, yo le pido a Vitorino.
Sí, sí, Vitorino, di.
No, otra cosa que también quiero destacar es primero que la corrida duró 3 horas y no se movió nadie.
Sí.
No pestaba, no pestañeaba nadie. Y segundo, que sí, que se cortaron 4 orejas, pero que se pudieron haber cortado, si andan con los aceros, 7 u 8. Entonces, bueno, lo que esperamos.
Sí, sí, completamente. Completamente. Julio.
Sí, le pido al ganadero, si le tenemos que poner nota a los toros, seguramente hay muchos que son notable, incluso sobresaliente, pero fijándonos en ese segundo, ¿qué nota le pone el ganadero? Porque claro, yo creo que si le preguntas a los toreros no le gustará nada, pero a mí como aficionado me parece un toro súper interesante porque te ayuda a ver un torero como Manuel Escribano ser capaz de poder incluso cortarle una oreja, te habla del momento de forma. Entonces me parece un toro interesante, pero al ganadero, si le tienes que poner una nota, ¿qué nota le pones a ese segundo?
Le pondrían con letras muy grandes Alimaña, ¿eh?
Está bien, está
yo
bien.
Creo que ese toro se ha salido en casa y ya lo he dicho antes, que sin buscar no sale, ¿no?
Claro.
Así que, porque es así, es una cara, una faceta que tiene buscar animales encastados, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Ese toro con un tuvo una virtud muy grande, excluyó.
Claro, humilló mucho.
Una virtud muy grande que fue la fijeza que tuvo, ¿no? Claro. Pero...
Que siempre fueron así las alimañas, ¿no? Vitorino, sí. Pegajosos, sí. Tobilleros, sí. Pero con esa virtud de humillar y de...
Sí. Sí, todo se quedaba corto, que fue su principal defecto, ¿no? Uh-huh. El defecto más grande, ¿no? Porque, y la verdad es que Escribano demostró una profesionalidad, demostró un oficio y demostró un saber hacer impresionante.
Completamente. Vitorino, lo dicho, que enhorabuena por la gran corrida de toros y la gran tarde de toros que brindó tu casa ayer en Sevilla. Y por destacar lo que has dicho, porque muchas veces decimos, es que un espectáculo que puede durar 3 horas, que tal, que se puede hacer pesado, cuando las cosas salen y cuando el toro sale, puede durar 3, puede durar 4, puede durar 5, que lo que tú has dicho, que ahí no se mueve nadie, que eso es lo importante de una tarde de toros. Enhorabuena, ganadero.
Bueno, muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo y buenas noches.
Un abrazo fuerte. Qué gran tarde de toros, ¿eh? Es que lo ha dicho Vitorino. 3 horas, pero que es que el tiempo es lo de menos. Cuando sale el toro y cuando salen las cosas y cuando hay 3 tíos delante como los 3 de ayer...
Sí,
pues,
fíjate qué diferencia esta corrida con la que vimos el domingo de Ramos, por ejemplo, en Madrid y alguna otra. Pero sobre todo, recuerdo... toros sueltos, pero así una corrida tan completa, la de Cali, que le dio hace 2 o 3 años, fue muy importante, muy completa.
Sí.
Bueno, recordamos muchas corridas muy bravas de Vitorino, pero esta va a marcar la temporada y lo malo es que al final las ganaderías que dan este nivel se lo piden todos los días, ¿no? Y esperemos que su paso por San Isidro pues traiga una corrida parecida, porque va a ser de las que vuelvan a reconectar algunos puentes destruidos, ¿no? Entre
ojalá.
La
afición y el 4 de junio
hubo una también mano a mano Rubén Pinar, Sergio Serrano en Albacete.
Sí, que hay otro garañuelo que fue
una tarde de estas de 6 toros maravillosos y no hay últimamente, por desgracia, corridas así. Vitorino, como dice Gonzalo, esa de Colombia, esta de Sevilla y la de Albacete, en cosa de 3-4 años lleva 3, que el que quiera que lo consiga.
Hombre, claro. 11:43 de la noche, nos está esperando un protagonista de excepción. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Esto va en serio. El ahorro de agua no entiende de estaciones. Es importante todo el año, así que os lo recuerdo.
¡Ese grifo!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Every time it rains pennies from heaven. Don't you know each cloud contains.
Gonzalo, bien sabes tú que cuando suena Sinatra en el Toril, nos ponemos de pie.
Ya te digo.
Palabras mayores, Carmelo.
Bueno, Sinatra me suena a más allá de los 50 años, ¿no?
Se lo ponemos a muy pocos, pero la ocasión lo merece. Ha recibido, se falló hace un tiempo, pero ha recibido esta semana el premio de tauromaquia de la Junta de Castilla y León, Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. Maestro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Enhorabuena por el premio, enhorabuena por Sevilla y enhorabuena por Guijuelo. ¿Cómo se celebra un día como el de hoy? Hombre, el premio de tauromaquia de Castilla y León lo recibí hace unos días, pero las tardes de hoy, ¿cómo lo celebra usted?
Bueno, siempre hay que celebrarlo con modestia, porque aquí los triunfos de un día no sirven para el siguiente. Lo único que te enseñan son que hay caminos que estás acertando en seguir y otros que hay que corregir. Y esa es la misión que uno tiene que tener, que siempre hay que apostar por los triunfos, por el éxito, porque salgan las cosas bien, pero siempre al día siguiente hay que seguir trabajando, eso lo tengo clarísimo.
Uh-huh. El reconocimiento del premio de tauromaquia de Castilla y León, un torero como usted que está más que acostumbrado a recibir todo tipo de premios, que yo no sé dónde guardará usted los premios, pero igual ha tenido que alquilar una nave o algo, pero un premio de este tipo, un premio más institucional, por así decirlo, ¿sienta mejor, se le da una importancia diferente? ¿Cómo se le valora?
Bueno, siempre se valora, por lo menos yo, con mucha ilusión, acordándose uno de lo que ha sido uno su trayectoria, sabiendo que uno no cae en el olvido, que hay gente que se acuerda de uno, y más si ese tipo de premios viene de instituciones del Estado. Entonces, siempre es halagador, siempre es estimulante, y siempre es un ejemplo para las generaciones que están ahora, de que sigan luchando por sus sueños, que aunque no se den cuenta, siempre hay alguien que está pendiente de ellos, ¿no?
Uh-huh. Justo hace un año, Gonzalo, va a hacer un año,
sí.
Se vistió de luces el maestro y nos dejó con ganas de verle algún que otro día.
Es que además no es que hiciera un quitecito
no, tarde,
es que dio una auténtica lección de tauromaquia.
¿Esa una y no más, maestro, o quién sabe?
No, eso fue un impulso, una locura que se me ocurrió en un momento. Fue algo así que la verdad no sé por qué salió bien, porque con 70 años ponerse delante de dos toros no es fácil, no se tienen los reflejos y la seguridad que tiene uno en activo, un torero en activo, y la verdad es que salió muy bien porque se hizo con toda la ilusión, con un cariño total absoluto y sobre todo con una fe de que era una cosa que yo quería hacer. Y me salió del corazón, ¿no? Y por eso salió bien, pero esa locura, una y no más.
Gonzalo.
Maestro, ahora en su versión de ganadero, me imagino que le hará más ilusión que le maten las corridas a pie que a caballo, o no sé, a lo mejor es un tópico que creemos los que le damos una prioridad a cierto tipo de toreo.
Bueno, ser ganadero siempre es la búsqueda del toro perfecto, del toro que uno tiene en la cabeza, del toro que uno sueña para que triunfe todo el mundo que desarrolla una tauromaquia, tanto sea a pie como a caballo, como puede ser recortes o puede ser la calle. Uno hay que buscar un toro que sirva para el espectáculo al que uno destina su toro, ¿no? Y en la búsqueda de esa perfección, de ese toro soñado, pues eso es lo que hay que soñar, trabajar día a día, y si uno tiene éxitos, tanto en rejones como a pie, pues la verdad es que te enseña que vas en el camino correcto, que hay que seguir trabajando, que hay cosas que corregir siempre, uno tiene que aprender cosas que ni imaginabas hace 15, 20 años que tenías la obligación de aprender, pero que forman parte de que uno se sienta vivo, se sienta todavía soñando y piense uno más en el futuro a pesar de la edad que uno tiene, ¿no?
Uh-huh. Maestro, ¿usted está en Sevilla o está en Salamanca, en Guijuelo?
Estoy en Sevilla.
En
Sevilla porque la corrida era de mi hija y yo creo que necesita más apoyo mi hija en este momento para para su ánimo y no dejarla sola que estar en Guijuelo, ¿no? Y por eso decidí estar en Sevilla.
Uh-huh. Hemos llamado para que le cuenten cómo ha salido lo de Guijuelo. Manuel Díez Leguarde, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena, torero.
Muchas gracias.
Cuéntale al maestro Capea cómo ha salido lo de Guijuelo.
Muy buena, nueva oreja, se la ha perdido.
Manuel, me da muchísima alegría que te reencuentres otra vez con lo que es tu vida, con lo que son tus sueños, que hayas disfrutado este día y que no se te va a olvidar nunca. O sea que eso me hace tremendamente feliz.
Muchas gracias, maestro. La verdad que ha sido un día muy bonito y de muchas emociones.
Carmelo.
Maestro, buenas noches. Mira que hay días en la vida y justo coincidían dos cumbres para usted. Un pedacito de su corazón hoy seguro que estaba con Manuel.
Sin ninguna duda, porque cada 10-15 minutos estaba conectando con mi hijo y mi hijo me iba contando todo, ¿no? Y sobre todo a mí lo que más alegría me ha dado hoy, de verdad, es que ese reencuentro de los sueños de un torero joven con una proyección extraordinaria en el toreo y que haya vuelto a ser otra vez feliz delante de un toro. Eso son palabras mayores, la verdad.
Pues sí, desde luego que sí. Julito, una última para el maestro y nos quedamos con Manuel.
Nada, que como el 2 de mayo hacemos la corrida en directo, que estamos buscando torero y ganadero para comentar, que se venga con nosotros el maestro.
Hombre, pues no estaría mal.
¿Quién sabe? De aquí al 2 de mayo hay tiempo de hablar, ¿eh?
Le podemos hacer una oferta.
Se abre el mercado de fichajes.
Redactando oferta.
Maestro, que nos alegramos mucho de saludarle y de que le vayan bien las cosas. A ver si nos acercamos un día, Gonzalo, a Salamanca y hacemos una cosa bonita.
Hombre,
para la radio.
Le damos un abrazo al maestro en Espino Rapado y,
claro que sí.
y pasamos un ratito con él hablando de toros, que se aprende muchísimo.
Un abrazo, maestro.
Pues un abrazo, y un abrazo muy fuerte, Manuel.
Maestro, un abrazo grande.
Un abrazo, un abrazo. Manuel, ¿qué se siente al volver a vestirse de luces, al volver a la cara del toro y encima que te salgan tan bien las cosas? ¿Qué se siente?
Pues me he sentido vivo, he sentido que volví a ser el que era antes, ¿no? La verdad que ha sido una tarde muy bonita, una tarde cargada de muchas emociones, en la que además la gente me ha arropado y me ha empujado en todo momento. He sentido el cariño de la afición. Uh-huh.
Manuel, ¿qué ha sido lo más duro de esta larguísima recuperación hasta llegar a este pasillo?
Bueno, pues ha habido momentos muy duros, ¿no? No te voy a decir que no. Quizás el verme yo que no avanzaba a la velocidad que quería, ¿no? Que incluso en momentos la recuperación retrocedía, ¿no? Y eso la verdad que era duro, ¿no? Ha habido mucho trabajo de por medio, pero bueno, al final el sacrificio ha merecido la pena.
Carmelo.
Manuel, buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, muchas gracias, Carmelo.
Hemos hablado muchísimo de lo que ha pasado antes de esta tarde, pero a mí me gustaría saber lo que está pasando ahora, porque lo tenéis que estar celebrando, como Dios manda, me imagino.
Bueno, pues al fin, hoy no lo hemos celebrado, pero bueno, está seguro que hay que celebrarla y será más pronto que tarde.
Julio.
Sí, bueno, enhorabuena sobre todo y bienvenido de nuevo a la vida y al toreo, que es lo tuyo y es donde nos gusta verte. Las corridas del mes de julio dicen en las ventas que van a ser para jóvenes, pues para dar oportunidades. No sé si es un objetivo o de momento ir poquito a poco recuperándose y volver al 100%.
Sí, bueno, pues de momento lo que hablamos. Creo que no hay prisa en el toreo, hay que hacer las cosas despacio. Ahora es momento de ir volviendo a coger sensaciones, ir despacio, ir cogiendo confianza. Y bueno, poco a poco, según vaya transcurriendo la temporada, todo se irá viendo, ¿no?
Manuel, que solo queríamos saludarte, darte la enhorabuena, la bienvenida a la vida, como decía ahora Julio. Porque aquella tarde de agosto estábamos aquí haciendo el toril por la noche y la verdad es que pasamos un rato regular. Y la semana siguiente hablamos con tu apoderado en la radio y pasamos otro rato regular por lo que nos estuvo contando. Así que nos alegramos muchísimo y que tengas toda la suerte del mundo, que te la mereces, torero.
Muchísimas gracias.
Un abrazo
muchísimas
fuerte.
Gracias. Un abrazo fuerte. Muy grande.
Y el agradecimiento, ese brindis a la cirujana de Cuéllar que le salvó la vida literalmente.
Desde luego, sí, sí. Es que nos estábamos acordando antes de aquella noche con su apoderado y, lo que contaba y lo que contó en la radio... Ha sido una de las jornadas más, bueno, de la temporada pasada, yo creo que lo más fuerte que hubo, sin ninguna duda. O sea,
yo esa noche, en Mar Domingo, estuve hablando con José Ignacio Cascón también durante toda su espera en la puerta del quirófano y se me vienen muchos recuerdos, sobre todo al final la grandeza, ¿no? de estos hombres, de este, porque no le podemos decir niño que sea tan joven, ¿no? de este hombre que nos ha dado una gran lección y que, bueno, como matador de toros, esperemos que tenga un gran futuro, porque llevaba un tiempo ya pidiendo ese salto de escalafón, ver si ahora que la salud y las circunstancias le van a acompañar, pues tiene la suerte que se merece.
Desde luego que sí. Nos va quedando ya poquito tiempo, un poco más de 4 minutos. Hoy vas más desahogadito, Carmen,
¿no? Hemos puesto el corte, Mardo.
No lo hemos puesto, pero bueno, algo va a ser más bonito, ¿no?
Sí, espero que sí.
Va a ser más bonito. Vamos abrochando, Carmelo.
Aquel niño que jugaba al toro en la finca del Marqués de Albaserrada, ese rubillo de ojos azules que se apuntó a la escuela de Sevilla, ese que tardó tanto tiempo en pisar su albero de matador, el mismo que hizo de las portagayolas parte de su día a día, el mismo rubio al que los golpes del toro le platearon la sien. Él es ahora don Manuel Escribano, el de los 3 cumpleaños. El primero en Gerena, en 1984. El segundo, en Sotillo de Ladrada, un 7 de septiembre de hace 10 años, cuando uno de Flor de Jara le reventó por dentro contra una pared de piedra poniendo un par al quiebro y le dejó una cicatriz del ombligo al cuello en forma de cremallera que no fue suficiente para apagarle esa eterna sonrisa. Quedaba una resurrección más. La del 25 de junio de 2016, con ese toro de Adolfo hundiéndole el pitón en el triángulo de Escarpa cuando mejor le iban las cosas. Siempre Cárdenos, todos Cárdenos, para lo bueno y para lo malo, porque Manuel tendrá 3 cumpleaños, pero también tiene 3 milagros en el gran templo de Sevilla. Las 2 orejas, aquel datilero de Miura que el destino le negó al Juli. Aquel Cárdenas oscuro lo catapultó a la primera fila. Luego llegó el histórico indulto de cobradiezmos. ¿Quién te iba a decir, Manuel, que aquella tarde de hace 7 años estabas plantando la semilla del próximo milagro? ¿Quién te iba a decir que un hijo de ese toro al que tú le cambiaste la vida te la iba a volver a cambiar a ti? Patatero fue un premio del destino para que demostraras que tú también sabes torear despacio. ¡Qué giros de guión tiene la vida! Cárdeno el toro, Cárdeno el torero y el ganadero. Cárdeno también el mágico Manuel Jesús, testigo y partícipe del milagro. No hace falta cruzar esa puerta para ser un príncipe de Sevilla. ¿Y quién tuviera un álbum para poner el cromo de Manuel Escribano en la página de los inasequibles al desaliento, de los toreros grandes y machos, de los que sufren en la sombra para sonreír en público? Ojalá, Manuel, el toreo te empiece a pagar desde hoy lo mucho que te debe. Ojalá nos saludes algún día desde la tierra prometida. Yo no voy a decir cómo estuviste ayer. Hazlo tú.
Es para comerle los huevos.
Gracias, Manuel Escribano.
Gracias a ti, Carmelo. Julito, hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Gonzalo, Carmelo,
un abrazo.
Hasta la semana que viene. Que descansen los oyentes del Toril. Volvemos el domingo y volvemos también el martes de la semana que viene, el 2 de mayo. El domingo la previa y el 2 de mayo la corrida. Que pasen buena semana. Adiós.